firmemente comprometido con el desarrollo científico y tecnológico en el cual nuestras Fuerzas Armadas tienen que participar activamente. Esto es la continuidad institucional y la continuidad fundamentalmente de un proyecto que tenemos, que es de incorporar en un rol muy activo a nuestras Fuerzas Armadas en todo lo que tenga que ver con ciencia y tecnología, como también lo hemos hecho en materia de astilleros, como lo hemos visitado hace muy poco tiempo cuando estuvo el presidente Chávez también aquí en nuestro país.
Crece el turismo en el norte del país.
Atraídos por la Copa América y como consecuencia de las cenizas volcánicas, el norte argentino ha comenzado a recibir a los turistas. En La Quiaca, la Dirección de Cultura y Turismo, junto a artesanos, referentes del sector hotelero y turistas, presentaron la oferta de la región. Walter y Jessica, dos uruguayos que llegaron a La Quiaca, dialogaron con Nacional.
Ahora nos vamos a estar unos días en la quebrada de Humahuaca, después vamos a Jujuy y después vamos a Salta y de ahí a tránsito de Buenos Aires, Montevideo. Hace bastante frío, pero el sol, el día está hermoso. Y la fiesta estuvo preciosa, bien diferente a como es en Uruguay.
Iván Jurado, Radio Nacional La Quiaca, la radio pública.
Llegan al país los restos de Facundo Cabral.
El cuerpo del cantante y compositor platense son trasladados hacia Buenos Aires en un avión de la Fuerza Aérea de México, que arribará hoy martes cerca de las 8 al sector militar del Aeroparque Jorge Newbery.
Los restos del artista asesinado el sábado último en Guatemala son acompañados por autoridades del gobierno de ese país.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 14 grados 9 décimos, humedad 73%, cielo algo nublado.
En Bahía Blanca la temperatura es de 10 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos. Nacional. La radio pública argentina. Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Henos aquí en el Multiteatro de Corrientes 1283, vamos a saludar inmediatamente al querido Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y esta noche se produce el temido regreso de Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Ovacionarlo, por favor, en este momento. Un grupo de niños de corta edad hace entrega de un ramo de flores a Gabriel Schulz.
Gracias,
niños. Hay gente que aprovecha el tumulto.
En este momento los patos Vica expulsan a los niños para que cesen ya de molestar.
Bueno, pero que lo hagan de manera pacífica, por favor, señor.
Bueno. Rápidamente, Barton, ¿qué novedades tenemos?
Tenemos muchísima información.
A ver, dele.
Vamos a estar toda la semana aquí en el multiteatro.
Sí.
Corrientes 1283. Algunas provincias han comenzado las vacaciones y vienen de paseo a Buenos Aires, la gente.
Sí, ojalá que suceda. No esta noche, porque están todos mirando el partido, pero bueno.
Hay más gente. Yo creí que no iba a venir nadie, disculpe.
Yo también.
Yo casi no vengo.
Sí.
He llegado sobre la hora.
Pero bueno, estaremos aquí, ¿eh? Corrientes 1283, la entrada es libre y gratuita, bien y listo.
Ahí está.
Y ya.
Señor Barton, me imagino que usted habrá recibido algún libro.
Sí, hay información
después
de...
Después lo agradeceremos. ¿Cómo
sí,
es esto?
Si quiere le cuento que de Ruta Taguile,
ajá,
que se va a presentar este jueves a las 9 de la noche.
Ah, mire usted, esto ¿en La Plata?
En La Plata. En Estación Provincial, creo que acá estuvo Moreira, 17 y 71, ¿era?
Sí, sí.
Bueno, ahora va a estar Ruta Taguile. El jueves a las 9 de la noche la van a acompañar Diego Escobar en piano, Eugenio Massa en bajo y Oscar Trani en batería. Y músicos invitados, además, dice.
Bueno, Ruta Taguile, una gran cantante argentina que vive en La Plata y que ha trabajado muchísimo con nosotros. ¿Ha estado meditando durante este fin de semana, querido Barton?
Estuve quejoso.
Oh.
Porque estoy quejoso hoy.
Ajá. ¿Qué le ha sucedido?
Un caño, cuando se rompe un caño en...
Ah, no.
Pero no en su casa.
No empiece con tristezas plomeriles.
En un lugar del barrio no identificado, por el cual se inunda su jardín.
Sí.
Y uno ve la conveniencia de poner ya un lago artificial.
Un lago artificial es siempre bien visto.
Sí, es bien visto, pero ¿cómo se empieza?
¿Hasta dónde llega? Es un importante. Pues si ya, digamos, llega hasta la orilla de la cama, más vale hacer algo.
No, claro, si uno lo pudiera circunscribir al después se aburre igual del lago artificial.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El lago artificial trae mucho sapo, mucho batracio,
sí,
mucha rana, mucho escuerzo.
Mosquitos.
¿Y ganso?
No, el ganso lo tiene que poner usted.
Ah, pero señor...
No.
Yo creí que una vez instalado...
Los gansos se compran mayormente en casas de artículos para jardín.
¿Cómo lo va a comprar?
Que vende, ¿no?, tanto enanos de terracota como subes y bajas y gansos.
Pero, no, discúlpeme, el ganso, en algún momento, el primer ganso de la tierra...
Sí.
Nació cerca de una laguna.
Sí, pero no vivía en ciudades, ni encerrado, en corrales.
Pero el lago no llama, así como usted dice, que
el lago llama ganso, pero si el ganso no anda suelto, no anda suelto el ganso por la ciudad, sino que vive recluido detrás de rejas.
Sí.
Rejas, alambrado, cajón.
En cautiverio.
¿No hay ganso libre?
Sí, hay muy poco ganso libre por allí. Entonces, no hay más remedio que comprar un ganso y ponerlo. Ya el ganso es profesional a estas alturas,
¿no? Pero ¿cómo va a ser profesional?
El ganso salvaje hoy por hoy no se ve.
Debe haber el ganso.
Cuidado
como
con el ganso salvaje, ¿eh?
¿Por qué? ¿Qué hace?
Sí, anda mucho en la región de Chascomús. Hay mucho ganso salvaje.
Ajá.
Por las lagunas y por ahí te desconoce el ganso.
Ajá.
Y te ataca. Te...
¿Pero
picotea,
cómo lo va a atacar un ganso?
Y ahí se ha dado el caso de de gansos así, cebados.
¿Cómo es un ganso cebado?
Y un ganso cebado que es el que ha probado la carne humana.
Señor, el ganso no come carne humana.
No, el salvaje sí, el carnívoro.
Sí, el carnívoro, por alguna razón, por algún accidente, por una situación que no alcanzo a imaginar, un ganso come carne humana y le gusta. Y ahí es difícil atajarlo a ese ganso porque anda tratando de repetir el manjar. Y cuidado, porque como sabe que solo le resulta un poco difícil imponer condiciones.
Y sí.
Se rodea de otros gansos. Ya sabe lo peligroso que son los gansos cuando están
todos juntos.
Y ahí es donde atacan a los paseantes, especialmente a las ancianas.
Sí, pues,
porque la carne
porque
de anciana.
Son más fáciles.
Y pero la carne de anciana.
Sí, no es difícil de digerir, pero el ganso.
El ganso prefiere tener cierta seguridad de no... de no ser derrotado en la reyerta.
¿Y cómo se pasa la voz de un ganso al otro? Porque esa comunicación entre las aves, así como hey, allá hay una laguna, digo, en algún momento algún ganso le dice a otro.
No hay, digamos. Por más que usted tenga esa superstición, no hay un lenguaje de los gansos.
No, pero una comunicación, digo.
Son telépatas.
No hay.
El ganso es telépata. Se lee en la mente los gansos.
¿Y ese ruido que hacen los gansos?
Es un ruido que hacen los gansos. No todos los ruidos son lenguajes.
Sí.
No, el ganso con la mirada...
Ni todos los lenguajes son ruidos tampoco.
El ganso es el animal más inteligente del mundo. Sí. Esto viene del delfín.
¿Cómo va a ser, señor? Dice que el animal...
El delfín, el perro...
El perro no. Pero no, señor, mucho antes...
Pero es muy inteligente, ¿cómo no? Sí. Nunca había ido a hablar de la gente del perro.
Pero antes está el mono, antes
no,
es la rata.
No, mira si va a ser inteligente el mono. Haciendo... Por ejemplo, ¿qué papeles en el cine hacen los monos?
Y de monos hacen...
No, señor, por eso, un papel...
Monerías.
Realmente estúpido, claro. En cambio, el perro, Lassie, por ejemplo.
Salva a la gente.
Salva a la gente, aconseja a la familia, comprende bien cuáles son los buenos y los malos. En cambio, el mono se pasa rascándose...
Pero eso es la ficción, señores.
Bueno, el cine es sabio en ese sentido.
No es sabio, señor. Es la ficción de un ser humano que le hace hacer al perro cosas de humano que el perro ni comprende.
¿Cómo
ni
cómo
no
va a comprender, señor? Rintintín tenía bien claro el sentido de la jerarquía del ejército.
Aparte, ¿por qué se cree que los policías tienen perro?
Claro.
Por el olfato,
claro,
señor.
¿Por qué no tienen monos? Y son tan inteligentes.
No hay cuerpo de mono de la policía. ¿Están los perros? Tiene que descubren claro. Crímenes, mucho claro, más que los policías.
Policías y perros, y nada más.
Sí, pero... No.
Caballo a veces.
Pero es por el olfato, señor. Usted sabe que, por ejemplo...
Y bueno, el mono no tiene olfato.
Sí, tiene, pero no desarrollado bueno, como lo tiene el perro.
No, por supuesto, pero porque no tiene inteligencia.
No, pero no es por eso, señor. Sí. ¿Usted sabe que, por ejemplo, la rata es más inteligente que un perro?
No, ahí está.
No.
Se lo dijo el oyente.
Bueno, no lo
tampoco
sabía,
tienen,
lo sabe a partir de ahora.
No hay ratas haciendo papeles inteligentes en el cine.
Sin embargo, la rata tiene un cerebro muy similar al del ser humano.
Salvo el ratón Mickey y todos los ratones de los dibujos animados, que son mucho más inteligentes que los gatos.
Bueno, sí, pero son animalitos de ficción, dibujados
bueno,
y todo
entonces,
eso.
No hay cómo hacerle entender nada a usted.
Pero no vio que cuando se quiere investigar en el cuerpo humano...
Sí.
Los científicos, los médicos, ¿qué hacen? Juntan ratas.
¿Sabe por qué? Porque nadie les va a chillar si las matan.
Sí. No es por eso, señor.
Sí, es por eso. Si usted, si mataran un perro tratando de averiguar no sé qué, habría un gran escándalo. Porque el perro es un animal querido y respetado. Sí, por justicia.
Esto está
porque
confirmado.
Porque una rata más... es un batracio execrable.
Exacto.
Un insecto, señor, reprobable y dañino.
Esto es una estadística. Se gasta más en comida para perros que en comida para humanos en el planeta.
En cambio, ¿dónde vio comida para ratas? Salvo que sea para matarlas.
Exacto. La rata se arregla sola.
Pero por supuesto que se arregla sola y no es...
En realidad la comida para ratas es la misma que comemos nosotros.
Incluso la que dejamos.
Sí.
No, pero la rata se experimenta porque tiene una configuración... similar a la del ser humano.
No, señor.
Es mucho.
No tiene nada que ver una rata
sí,
con un ser humano.
¿El medicamento que hoy se tomó usted a la mañana?
No, justamente no tomé ningún medicamento. ¿Qué? ¿Es para ratas?
Fue probado antes en muchas ratas. Antes de que usted se coma esto.
Por eso hay tantas ratas, porque están medicadas
claro.
Para todo.
No, señor.
Así están construyendo una raza de superratas.
Claro, son inmunes a cualquier cosa.
Inmunes a cualquier enfermedad. Incluso hasta... Ahora resiste la trampera también.
Son indestructibles.
¿Usted pisó alguna vez una rata? Discúlpeme que le haga esta pregunta.
¿Pisé alguna rata? No.
¿Con la bicicleta o con el auto?
No, tampoco.
¿Una rueda?
¿Usted sí? Difícil. Con la bicicleta especialmente es muy
con
difícil.
Con la bicicleta es muy difícil.
Pero yo pensé que usted me decía con los pies, por ejemplo.
No, eso es más difícil.
No tan difícil. Uno está bailando en un lugar... oscuro, así, con una mina o...
Un lento, como dice.
Un lento o un rápido por ahí, qué sé yo, está muy oscuro y pilla algo y mira y ve una rata que ha quedado
Pero ¿a qué boliche va?
Bueno, simplemente le aparta con el pie hacia un costado para que no moleste a los otros danzarines y continúa usted lo más tranquilo.
¿Pero cómo va a continuar lo más tranquilo?
Bueno, ¿qué quiere? Que haga que grite y me suba arriba una silla y me levante las polleras.
Y señor, hay una rata. Digo, usted va con la señorita, la lleva a ese boliche y ella se va a espantar apenas vea a la rata.
No la va a ver, usted la oculta justamente de la...
Pero es inocultable.
No es la rata lo más espantoso que usted puede ver en un boliche, le voy a decir.
No, tiene la consistencia de como de una goma la rata.
Sí, la rata, yo le voy a explicar, buenas tardes.
Buenas tardes.
La rata tiene los huesos
sí.
muy elásticos.
Sí, dicen que hasta se puede meter por la ranura de un buzón. Yo no probé.
Ah, sí, sí. No se sabe con qué ventaja.
No.
Pero se puede meter por la ranura de un buzón.
Claro, viaja.
Incluso la medida universal de las ranuras de los buzones, que hacen los correos nacionales,
sí.
es justamente aquella por la cual alcance a meterse una rata.
Ah, se mide así, es como la máxima.
El mínimo espacio por el cual sea capaz de ingresar una rata es la medida oficial del correo.
¿Y por qué esa convención tan...?
Justamente porque se sabe que las ratas son capaces de meterse por el buzón.
Pero lo hacen un poco más chico de manera que no entre.
No, al contrario, lo hacen...
Exacto.
Muy chico, pero de un modo tal que si fuera un poquito más chico la rata ya no pudiera meterse.
Ah, pero o sea, se mete la rata.
Se mete, pero con esfuerzo.
Bueno, señor, pero entonces ¿para qué tanto...?
Para no hacerle las cosas tan fáciles a las ratas.
¿Cuánto tiempo tardaron en decidir esta convención, en los correos?
Fue muy duro porque los países de atrás de la cortina de fierro...
Sí, de hierro.
...se negaban a aceptar esa medida.
Pero se cayó la cortina de hierro, no está más.
Estamos hablando hace un tiempo.
Estamos hablando hace tiempo. Ahora ya está decidido hace mucho. Pero hubo muchos problemas. Incluso para decidir que la ranura de los buzones es horizontal...
Ah, ¿también se discutió?
Hubo pero muchas discusiones.
¿Pero por qué, señor?
Algunos la imaginaban vertical.
Claro, como
no
cuando
sé por
uno...
qué.
Cuando uno mete la moneda, ¿vio que?
Claro, todas las ranuras... la moneda tiene ranuras verticales,
sí.
No todas. Las llaves generalmente se ponen de manera vertical.
Sí, señor.
Pero los buzones no. Tienden a la horizontalidad. Yo me acuerdo de aquella famosa reunión. La reunión... Oh.
Pero que, disculpe, pero discutir eso, la verdad.
La Reunión Internacional de Correos de 1914.
¿En 1914
antes
discutieron?
De la guerra, antes de la Primera Guerra.
Antes de la Primera Guerra, eso no cambió con la Guerra Mundial.
No,
¿la?
Eso
ahí
desató
sí,
la
no.
Primera Guerra.
Señor, ¿cómo va a desatar eso la Primera Guerra
bueno,
Mundial?
Y ahí quedaron algunos enconos que dieron lugar a la Primera Guerra Mundial.
Pero, discúlpeme, ¿y con qué argumento se defendía una u otra posición? Porque...
Hay argumentos para todo.
El duque de Sarajevo quería vertical.
Sí, y así le fue.
Claro.
Hay argumentos para todo. Algunos decían que ya tenían, por ejemplo, el tamaño de las ranuras, el ancho de las ranuras, tiene que ser más o menos el del papel de oficio.
Para que le entre la carta
claro.
de...
Claro. Pero algunos países habían fabricado un papel de oficio más grande y reclamaban una ranura más extensa. Decían que si no, todos los envíos de sus países los iban a tener que doblar con el consiguiente costo en deterioro y en mano de obra, ¿no?
Bueno, sí.
Doblar algo para meterlo por un agujero es ya
¿qué
casi
es?
Duplicar el tiempo que se tarda. En
no, pero bueno, no se duplica el tiempo.
¿40?
Señor, no, espere, ¿qué? ¿40 a quién llama?
Es el correo este, señor, estamos atendiendo.
Pero sí, disculpe.
Ahí fue donde... Se pusieron de acuerdo con las estampillas también, que cada país
sí.
hiciera sus estampillas. Ah, sí.
Y sí, está bien, que cada
sí,
país
sí.
su estampilla y un sello...
No, pero la discusión fue con el repulgue de la estampilla.
No es un repulgue
sí,
eso.
Sí. Algunos lo querían de una manera, otros de otra. ¿En qué idioma tienen que estar escritas las estampillas?
Otra discusión.
¿Cómo,
otra
en el
discusión.
Idioma de cada país?
Eso, se tardó mucho tiempo en llegar a esa conclusión.
¿Pero qué, se la pasan discutiendo en los correos sobre
sí,
estos asuntos?
Sí, sí, sí. Yo recuerdo que pues yo leí esa historia, ¿no? Como empleado del correo que soy. Que aquí en la Argentina, la delegación argentina acusaba a muchos países europeos de no saber escribir.
¿Pero por qué?
En vez de poner Bélgica, ponían Belgique.
Y claro, pero lo ponían en ese caso en francés. Y
no sé, qué sé yo, que lo ponían.
Y sí, señor, Polska, Polonia y así.
Está mal.
Cada uno. ¿Cómo está mal? No le puede poner en castellano. En Argentina, imagínese si pone argentiniano.
En todos lados es Argentina.
Las estampillas que van a Alemania dicen Argentina.
Sí.
Bueno, cada uno
y las que vienen de Alemania también dicen Argentina, señor, cuando vienen para Argentina.
Igual no hay más estampillas, le digo.
¿Cómo que no hay más?
¿Cómo no hay más estampillas?
Acá no, se coleccionan.
¿No hay más estampillas? ¿Me da 50 centavos de estampilla ahí?
No, que 50 centavos no es nada. No,
no, no es nada. ¿Qué cuento? Yo estoy ahorrando.
Sí, pero en estampillas.
Compré la libreta de ahorro postal para pegar estampillas.
No, hay estampillas emblemáticas no, para de colección.
Pero ¿y no se coleccionan más estampillas?
Quedan algunos filateristas ahí en el Parque Rivadavia.
Yo he sido filántropo.
No, filatelista, tiempo. Señor.
Sí, sí, el tipo que junta estampillas, ¿no?
Sí, bueno, sí, filatelista.
Muy bien, así que... y me faltaban, creo que 5 o 6 para llenar el álbum.
Pero... ¿Usted juntaba figurita entonces?
No, señor.
Estampilla, señor.
No llena nunca.
Estampilla.
No llena
¿Cómo
nunca.
No lo voy a llenar nunca. Algún día lo tenés que llenar el álbum.
No, usted puede completar una serie. Por ejemplo, colecciona estampillas de parques nacionales de América Latina.
¿Y dónde hay? Nunca vi ninguna. ¿Cuántas podrá tener? Una.
No, hay una colección más restringida que se colecciona.
Estampillas coleccionaba de todos los países. Tenía el álbum. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, España...
No termina nunca eso.
Europa.
Pero es... No termina ese álbum.
Había muchos países, y bueno, cada una... Y tenían, me imagino yo que tendrían los números para pegar la...
No tiene
la estampilla ahí, cuando lo llenás, a mí me dijeron, cuando lo llenás, lo llevás al correo y te daban una pelota de fútbol.
No, señor, usted se está confundido. Discúlpeme, ¿cómo pega la estampilla? Porque hay una manera de pegar.
Yo, personalmente, ¿no?
Sí, sí, no, personalmente no. ¿Cómo se pega la estampilla?
Con la gotita.
Eso no
si
lo...
Si no la despegas más.
No, claro, pues no. Si no se la roban, ¿sabes?
Claro, si no te la afanan.
Sí, pero arruina el sello eso, porque...
Sí, imagínese... se tiene que ver el sello.
El sello postal, que es la estampilla, el pegamento le pasa...
¿Cómo le pasa?
Le pasa hacia arriba con el tiempo.
Con razón.
Se te fueron blanqueando, ¿te diré?
Se quedaba como un papel sucio.
Y sí, señor.
Bueno, y tenía muchas estampillas. De todo
¿Cuántas
el mundo.
Llegó a tener?
¿Eh?
¿Cuántas llegó a tener estampillas?
Y llegué a tener 270.
Ah, pero no es poquísimo.
No, casi todo. El álbum tenía 300, creo. Me faltaban 30.
Pero...
Me faltaba 30.
Y porque de países raros, que no te mandaban
sí,
nadie
carta. Sí, las difíciles.
Sí.
Las difíciles.
Pero no hay difíciles, quizás series chicas.
Tenía de muchos países raros, por ejemplo, de República Francaise tenía.
¿De Francia?
No, de Francia no tenía ninguna, decía República Francaise.
Eso es Francia, señor, ¿sí? No es nada exótico, sí.
Ah, mirá vos.
De Alemania te faltaban.
De Alemania nunca vi ninguno.
No. Deulan, no tenían Deulan, sí. Deulan.
Y eso es Alemania, señor.
Deulan.
Sí, Deutschland.
¿Quién?
De esas tenía.
De esa...
Deutschland, sí. Deutschland.
Bueno, ya sé. Que después tenía. Todas, yo las ponía con las cabezas mirando para el mismo lado en cada página.
Pero a veces no le coincide, porque había.
Sí, pero yo elegía todas las que miraban para allá, las pegaba en la misma página. Después sí. Bueno, en la página de este lado miraban para allá.
La parte
este para todos miraban para el medio del álbum.
Vio que la estampilla del rey Juan Carlos Borbón mira para un lado y la de Juan Domingo Perón para el otro, por ejemplo.
Ajá, no ¿Ya? me extraña.
Mira para el lado contrario. Ahora, ahí le convendría ponerla la espalda contra espalda, como en un duelo, vio que... Camina.
No, después... señor, yo, a mí, déjeme, yo pongo...
¿Y las de frente, las que miran de frente, no las...?
En el... todas, no sé.
No, yo junté muchas estampillas de animales. Ajá, donde había animales...
¿Cartas de animales?
No, señor, estampillas de cualquier país, pero de animales.
Ah, está bien eso.
Pero
¿Y qué animal tenía? Por ejemplo, el mono...
Sí, por supuesto, de monos tenía mi página de monos, mi página de...
Yo juntaba animales, pero solamente gansos, perros y delfines, pero no el mono.
Pero...
Porque un mono en una estampilla queda feo, que está el mono rascándose allí. Dice, correo argentino.
Sí, pero seriedad,
dos mangos, queda feo.
No queda feo, es una especie más, en este caso animal... El problema está cuando usted se empieza por la estampilla.
¿Qué otras especies hay? ¿Especias?
No, especies tiene muchísimas dentro
sí,
de los...
vegetales.
Sí, no, especies vegetales.
De árboles no tenía, por ejemplo, yo tenía, por ejemplo...
¿Estampilla de
un
qué?
Un árbol.
¿Qué de, por ejemplo, sí, el ceibo, la flor nacional?
No sé, yo no le reconozco un árbol de otro.
Bueno, pero ¿y las estampillas cómo hacía?
Árboles, y todos árboles. Claro, que y bosque, mismo alrededor bosque, del árbol, ¿no? Le pegaba hojas de árboles que yo rejuntaba por ahí.
Pero eso es horrible.
Ah, la llevé al colegio, la llevé.
Qué lindo.
Un día se lo mostré a la maestra.
¿Y qué le dijo?
Nada, ¿qué me va a decir?
Ah. No, el problema es que las colecciones así de series, uno usted empieza por estampillas.
Sí.
Y después se empieza a coleccionar cualquier cosa.
Sí, sí, se hace ladrón.
No, ladrón no, se sí. Le hace...
Cuando roban algo, enseguida tienen una lista con los coleccionistas de estampillas.
¿Por qué?
Y porque es clavado, el tipo empieza a coleccionar estampillas, como dijo usted, y después se hace ladrón.
No, yo no dije ¿no? que se hace ladrón.
¿Dijo eso? ¿Qué
no.
dijo?
Sí, usted lo dijo. De otra
no me dejó decir, no me dejó decir.
Señor, que sutilmente. Todos los coleccionistas de estampillas se vuelven chorros.
No, no dije
más tarde,
eso,
más
señor.
Temprano,
sutilmente, Patricio Barton lo dijo.
Bueno. No, señor, no lo dije.
Lo dio a entender, lo dio a entender.
Digo que empieza a coleccionar cualquier cosa, por ejemplo, billetes, se dedica a la numismática.
Billete de banco ajeno, claro. Ladrón se llama.
Insiste.
No, se dedica a la numismática, señor.
¿Qué es eso?
Entonces se compra billetes, monedas y empieza la otra pasión por la serialidad que no termina nunca tampoco.
No, nunca. Entonces, ¿por qué no termina nunca? Perdón.
Y porque los billetes siguen saliendo, se siguen emitiendo otros billetes.
Junta billetes, pero no se los gasta.
No los gasta. De distintos países.
Pero eso se llama ávaro.
Claro.
Sí, señor. No tiene nada que ver con eso. ¿Y las monedas cómo las pega en el álbum, señor?
No las pega.
Claro, ahí. ¿Cómo las pega? Si son de fierro, pues ¿cómo las pega en el álbum? Además, como son distintas de un lado y de otro, no como la estampilla, que hay un lado que no sirve.
Claro.
O usted la estampilla la pega del lado blanco.
No, señor, por supuesto, la moneda tiene doble cara. O tiene dos monedas.
Tiene cara y seca. Si tiene doble cara, está claro. Mal hecha.
No, bueno, señor, tiene cara y seca.
Sí. Ahí está.
Tiene doble faz.
Sí.
Y usted pone una... Y hay unos clasificadores que vienen transparentes,
no,
que le viene de los dos lados. Y usted mira de un lado, mira del otro.
Y eso es lo mismo que se le deja suelta la moneda. También la mira de un lado y mira del otro. Me entre el bolsillo.
¿Y
dónde la
digo?
Pone la moneda? Dentro de un tarro. Es la única manera. No se puede juntar moneda.
Una lata de pintura.
Pero juntar adentro una lata de grasa, ¿cómo?
No.
De bolita, junta bolita. ¿Dónde la pegás?
Sí, las puede pegar las bolitas, pero no son para pegar las bolitas.
Bueno, entonces no se pueden coleccionar.
Sí, las puede coleccionar igual, señor, bolitas.
Una cosa que no la podés pegar en un álbum, no la podés coleccionar.
Sí, hay gente que colecciona cosas que no se pueden pegar.
¿Qué colecciona, por ejemplo?
Por ejemplo, latitas de gaseosa. Por ejemplo. Cositas, sobrecitos de azúcar de los bares.
No puede pegar.
Eso se pega.
Sí, se pega en el álbum.
Sí, pero está
yo le digo yo porque yo junto.
Con frase.
Ah, también junta
sí,
eso.
Sí, sí.
Con frase de amor y esas cosas.
Sí, con frase de amor, mirá. Mirá este que tengo acá.
¿Qué dice eso? Pero
dice,
eso...
los que no saben guardar son pobres aunque trabajen.
Sí, pero eso con el azúcar adentro se lo pegan.
Sí.
¿No?
Sí, es con el azúcar adentro, si no, no te lo cambian en Parque Centenario.
Pero, ¿y le queda todo el bulto? ¿Cómo lo cierra eso?
Y la desparramás bien.
Sí.
La bien chatita, bien chatita. Ya mismo en el café uno la empieza a aplastar para que llevársela bien.
Pero usado no sirve.
Ah, bueno.
No.
Bueno, está bien, pero no hay tanto rigor tampoco. Si usted ve...
¿Cómo que no hay tanto rigor? No hay persona más rigurosa que el coleccionista... de sobrecitos de azúcar o edulcorante, que es otra cosa.
Pero eso ya es otra.
Yo edulcorante no le junto.
A edulcorante no junta.
Solo azúcar.
Y ahora que viene esa variante de azúcar rubia, azúcar negra, azúcar blanca, vio que hay bares cool.
¿Qué me importa? ¿Qué le pone? Señor, yo colecciono sobrecitos de azúcar.
No se fija lo que tiene adentro.
Sí, azúcar.
¿Cuántos sobrecitos de azúcar tiene?
270.
¿También?
Sí, me faltan 30 para llenar el álbum.
¿Colecciona algo más así de cosas que se pueden apilar? ¿Usted tiene algún problema con la serialidad, con completar algo?
No.
Y sí, señor.
Colecciono porque... estampillas y sobrecito de azúcar. Punto.
¿Cómo nació esta pasión?
¿Cómo? ¿Qué pasión? No es una pasión. Las colecciono, tampoco me vuelvo loco.
Pero sí, está diciendo.
Agarro las estampillas y las pego en el álbum. ¡Qué pasión!
Es un pasatiempo,
señor. Me está diciendo.
Claro. Un domingo a la tarde agarro una estampilla y la pego en el álbum y lo dejo ahí el álbum. ¡Qué pasión! ¿De qué pasión me estás hablando?
Pero con esa desidia no puedes sostener una colección.
No, no
de
es
nada.
Desidia. Tiene que haber un poco de desidia, juntarse estampillas. Un tipo sí. Que junta estampillas no puede ser muy apasionado, señor.
Pero sí, porque en general el coleccionista, por ejemplo, no me mire así, consigue una estampilla importante, muy preciada, y después se la pone ahí arriba, se la mira, la muestra a los,
¿cuánto tiempo?
A los amigos cuando viene.
Ya, el quinto sexto día que la tenés... La guardás y chao, ya
pues,
la vi.
Después, pero ya, pero viene
tiene
otra.
Tiene una estampilla. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Chao, ya está!
Pero pues, quiere otra y va descubriendo detalles de la estampilla.
Sí. Eso que tiene una y quiere otra, ¿cómo es?
Claro, usted primero tiene una, por ejemplo, ¿no?
Sí.
La mira con la lupa.
Sí, sí, sí.
Le ve los detalles, el filete.
¿Para qué? Eso es...
¿Por qué esa... Ese es el goce.
Para ver qué. Está loco.
El goce del filatelista es
¿qué
así.
¿Qué goce
señor?
Del filatelista, señor? No hay ningún goce.
¿Cómo
yo soy
goce?
Coleccionista de estampillas. Cuando lleno el álbum, lo llevo al correo y me traigo la pelota de fútbol.
No, señor, bueno, no es así.
Que se embromaron.
Con usted no puedo cambiar ni una estampilla.
Vamos a saludar a nuestras amistades porque yo ya estoy cansado.
Deme eso para acá.
Agarré. Dele, dele, dele.
Bueno, empiezo. Amigos, soy Enzo de Uruguay, pero vivo en Congreso. Acá en Buenos Aires.
Ajá.
Sí. Estudio periodismo deportivo y quiere comentar lo siguiente. Existe una corriente periodística que emplea el verbo estar en condicional y detrás de él cualquier barbaridad. Por ejemplo, habría una sanción para River Plate. Estaría comprometido tanto su promedio que para el año que viene jugaría el Metropolitano y tendría sanciones. Es el potencial, ¿no? El que está diciendo, ¿no? El verbo estar. ¿Qué opinión le merece? Y ojalá esta noche el trío sin nombre, etcétera, no viene. El uso del potencial en el periodismo.
Y bueno, si hay que decir una cosa potencial, habrá que usar el potencial.
Sí, a veces se hace todo lo contrario. Frente a algo que es potencial, se lo da como un hecho consumado.
Claro. O al revés, frente a un hecho consumado, se le da como algo potencial. Habría salido el sol esta mañana. Bueno,
se me ocurre
nada, no tenemos nada que decir.
No.
O yo por lo menos no.
Yo tampoco.
El otro día en mi escuela nocturna para adúlteros nos encontrábamos en el taller y me enteré de que no íbamos a tener clases porque se daba por televisión la Copa América y entonces dije para los presentes después de oír la noticia, así está el país. Y a lo que el profesor me respondió, nosotros no hacemos el país. Y se fue apesadumbrado por su triste profesión de docente, dice Néstor Keller, sin que yo sepa entender mucho. Bien. El país, no sé, primero no sé cómo está el país. Al menos no lo sé en términos de esta historia.
Claro, así está. En general, siempre que se dice así está el país, no se lo describe.
Claro. No sé si a él le parece que está bien o mal el país.
Claro.
Y segundo, no sé si la mejor manera de definir el estado de un país... es preguntar si dan o no la Copa América por televisión y si te la dejan ver en la escuela. Me parece que así está el país.
Juntos venimos bien, vamos.
Dale, dale.
Guadalupe de la Arena dice, estoy unos días de visita en su ciudad y quiero ir a verlo. ¿Dónde retiro las invitaciones? ¿Dónde es el programa? No sabe nada, Guadalupe.
Cuénteme.
Probablemente ya se haya ido. Tiene que venir a Corrientes 1283. Fácil, vaya al obelisco y pregunte dónde es el multiteatro.
No se burle de los oyentes.
Pero señor,
no se
dice,
de los oyentes.
No sabe nada,
va a seguir ahí al obelisco esta chica? Bueno, dale.
Alejandro, ya no recuerdo, bueno, cuál es la vez que le escribo, pero bueno. Hoy viví en un kiosco una situación que me indignó muchísimo, dice Javier Orona. Vi a un padre con su hijo de 7-8 años comprando figuritas para un álbum de fútbol. Mire usted.
Sí.
Para cualquiera que se haya lanzado en su niñez a la tarea de completar el álbum, esta situación le traería gratos recuerdos. Pero este señor vio al papá gastando plata en figuritas que iba eligiendo por número. Y yo creo que decía, ¿qué número querés? Dame esta. Iba seleccionando cuáles eran las que le faltaban para completar el arco.
¿Cómo sabía? ¿Qué?
Las vende sueltas. Esto ocurre.
¿Cómo lo va a vender sí, suelta? Señor,
dame la dirección.
Está loco.
¿Sabes la plata que está comprando figuritas?
No tiene ningún sentido, señor.
Ah, y ahí le pregunta, ¿qué sentido tiene comprar un arco?
No,
si
hay que denunciar,
comprar...
claro, hay que denunciar a ese comerciante inescrupuloso.
Pero, señor, peor lo que hacen los fabricantes de figuritas, que le digo, yo soy un damnificado del álbum de la Copa América.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Tengo el álbum con Japón.
Sí.
Y que no está jugando la Copa América.
Claro, no. Y mi hijo me pregunta, ¿dónde está Japón? ¿Dónde está Japón? ¿Dónde está Japón?
Uh-huh. Salió y, la segunda edición
y ahora
con Costa
salió
Rica.
Con Costa Rica, con las páginas afuera. Le, dice,
sí.
Una vez que llenamos el álbum, me aparecen todos los de Costa Rica en dos páginas sueltas. Me dice, ahora hay que juntar esta. ¿Y dónde venden los de Costa Rica? Dentro de los paquetes de los otros países,
claro,
también.
Claro, señor, no vamos a discriminar.
Y sí, señor, pero yo me vuelvo a comer 20 japoneses
no.
Para agarrar uno de Costa Rica.
Brómese.
Bueno, esto es corrupción, denunció acá Javier.
Bueno, gracias a Franco Crescitelli, pregunta por qué tantos segmentos giran en torno a la disciplina médica, porque nos interesa la salud.
Y sí,
¿no?
Y por servicio. Lo hacemos
y vos,
por,
sí, por servicio. Por servicio. Es un programa antes que nada
de servicio. De servicio. Bueno, aquí Clay Ojeda dice, Dolina es un monstruo.
Gracias.
Ojalá fuera uruguayo, pero lo admiro de todos modos. Desde 1996 lo escucho, duermo 4 horas y quiere que aborde el tema de la nacionalidad de Gardel y de San Martín también.
San Martín era evidentemente oriental. Bueno,
sí, dice que Canelones es la capital mundial del salchichón, no sabía.
Qué raro, ¿no?
Qué desperdicio, además.
Sí. Bueno, ¿qué más, Jules?
Aquí Manuel en este momento está navegando a bordo del Baltic en el mar argentino y dice que le hacemos más llevadera a las guardias de la noche y manda saludos para todos los navegantes que nos escuchan en el mar. La gente del Norman, Baltic, Tom, Joaquín y Manolo. Joaquín se escribe así.
¿En qué parte estará? Del océano.
Mar argentino. Nos están escuchando.
Pero le tiene que hacer más llevadera. Escuchan todo el día eso y usted le toca la bocina.
Gracias Ivón Copelo por su mensaje. Le gusta mucho el show que se llama Recordando, el show de Alejandro Molina.
Sí, mañana.
Y mañana está.
Termina.
Mañana termina. Mañana en Canal Encuentro, el capítulo final de Recordando, el show de Alejandro Molina a las 11 de la noche.
Y se sabe todo.
Sí, se sabe.
Toda la verdad, todo lo que creíamos es todo diferente.
Maxi de Moreno tiene 20 años. Dice, déjeme expresar mis afectos personales, en especial a Gaby Schulz. Gracias a ustedes me empezaron a gustar los tangos. Mi única duda, no, gracias a todos nosotros, menos a usted. Quiere saber si podemos ir al Teatro Marechal en Moreno. Podríamos ir. Quiere saber si podríamos invitar a Héctor Larrea para alguno de sus programas. Larrea se levanta a las 7 de la mañana.
Sí, le decimos, vení Larrea. No va a salir a la mañana después.
Pero... sería fantástico y... Qué lindo sería, ¿eh? Sería un gran interlocutor, la Rea, ¿eh? O nosotros seríamos...
y para hablar
nos
de tango...
postularíamos a hablar con la Rea.
Para hablar de tango con usted sería una
para interesante hablar de tango, charla. No, a la Rea no le gusta hablar de tango y a mí tampoco. Nos gustan escuchar tango, no hablar de tango.
Pero la Rea pasa buena data.
A los tipos que les gusta el tango no les gusta hablar de tango. Y se voy a escuchar un tango, lo escucha y se va para casa, empieza a decir, me tienen podrido, qué sé yo, en contra, tienen bronca al tango, qué importa. Bueno, ¿qué más?
Aquí Alejandro, Juan Carlos de Montevideo, del barrio Bella Italia, escucha hace mucho tiempo, dice que le gustaba Héctor Mauré, y sigan con fuerza noche a noche, son unos fenómenos, y Jul también, yo no sé si me está elogiando.
Paulita Perea quiere que saquemos el CD con la música de Recordando, el show de Alejandro Molina. Y quiere la apertura como ringtone. Bueno. ¿Qué más?
Alejandro, mandame un saludo. Hoy terminé el primer cuatrimestre del profesorado de Historia. Maxi Carmona, ¿ya festeja el primer cuatrimestre cuando se reciba? Imagínese.
Salud. Gracias a Lucas Molina por todas sus preguntas y a Lu Cordaro, que está en su casa sola, cosiendo para la facultad. ¡Qué grande!
¿Te pidió bien eso?
Sí.
Dale.
Soy un español, dice Carlos Pacheco, que escucha el programa cada noche desde Rostock, Alemania.
Ah, bueno, entonces no es un español.
Es un español que vive en Alemania. Y contagió esta afición a su novia, quien hace unos días me envió desde España un mensaje texto que decía: estoy en la cama con Dolina. No tengo otra opción que contestar.
Solo del Baltic.
No tuve otra opción que contestar: la venganza será terrible. Quisiera mandar un saludo a Mariano y Lucía, por quienes supe de este estupendo programa, que mejora al que lo escucha. Carlos de allá de Alemania.
Los escucho intermitentemente de Jesús María Córdoba. Bueno, dice que a veces la señal de AM huye, pero a veces no. Quiere que hablemos de Loren de Arabia y así. Bueno, dale.
Flavia Rivers se desgarra en entusiasmo porque hemos leído un mensaje de ella. Escribe desde el Calafate y dice: si vamos al Calafate, ¿cómo tiene que hacer? ¿Quién nos invita?
Y en el Calafate se me ocurre alguien.
Sí, pero el municipio de Calafate nos podría invitar.
Claro, alguien, no sé. Bueno, señores, tenemos muchos mensajes que vamos a terminar de leer más tarde. Vamos a hacer una breve pausa y luego hablaremos. Ay, me olvidé la charla.
No lo tiene acá.
Apalala. Mire cuando llegamos.
Sí, me lo olvidé totalmente.
Bueno, pero seguramente podremos charlar de algo de...
Bueno, hablemos de alguna otra cosa.
Vamos a la pausa, ¿le parece?
Vamos a la pausa, al cabo de la cual no haremos ninguna cosa.
Muy bien. Adelante. No hagamos promesas.
Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional.
Comienza espacio publicitario.
Twitter, @lavenganzaradio.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hernán Lucero y los Bardos Cadeneros presentan Tangos Nuevos de Tute y Lucero. Jueves 14, 21:30 en 36 Villares, Avenida de Mayo 1265. Reservas al 4381-5696.
¿Escuchaste a la REA?
Swing.
Lunes a viernes, mañana, de 9 a 12.
Por la Radio Pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Octubre María y Remor, juntos en vivo. Viernes 22 de julio, 23 horas en La Trastienda. Balcarce 460 Capital. Entradas desde 40 pesos a la venta en latrastienda.com. Doña María no para.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial: alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Dónde es esto? En Corrientes 1283, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Sí. Hablaremos de invenciones relacionadas con la medicina, accediendo a los pedidos de aquel oyente que hace unos minutos nos preguntó por qué hablábamos con tanta frecuencia.
Creo que no era un pedido, sino una queja, pero igual la lo atendemos.
Bueno, y veremos de dónde proviene la costumbre de golpear los médicos el pecho u otras partes del cuerpo humano para efectuar un diagnóstico. Hasta el siglo VIII y durante mucho tiempo, los síntomas eran detectados visualmente por los médicos. Los médicos te miraban y te decían, ajá,
tenés varicela.
Decían cualquier cosa. Pero en los siglos XVIII y XIX se avanzó muchísimo en unas prácticas relacionadas con la creación de elementos para escuchar qué sucedía con el cuerpo. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión, un método creado por el austríaco Leopoldo Auenbluegard, que era hijo de un cosechero de vino. Los cosecheros tenían la costumbre de golpear la madera de los toneles para saber qué cantidad de vino había adentro, como sabrá usted. Y así fue la inspiración. Leopoldo pensó en utilizar el método de su padre para averiguar qué contenía el pecho de sus pacientes. Golpeaba los toneles. Golpeaba el pecho de sus pacientes. Y si recibía un sonido hueco, era señal de salud. No sé por qué. Si escuchaba un sonido apagado, era síntoma de la presencia de líquido, el famoso fluido nocivo que significaba alguna enfermedad. Esto con los pulmones, por ejemplo.
Claro.
Si los pulmones están vacíos, mejor. Si están llenos de aire, lo mismo. Ahora, si están llenos, ponele...
de líquido.
De crema pastelera, algo malo está sucediendo.
Claro.
Con este método se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica, no solo del tórax, sino también del abdomen, e incluso del cráneo.
Pero eso no es el cráneo. Señor, ¿dónde está golpeando?
Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos...
Rayos X, señor.
Fue este el método más eficaz.
¡Basta!
El de la percusión.
No lo golpeé más, pobre Barton.
Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio, cuyo nombre proviene de dos palabras griegas. Stetos, pecho, y scopé, observar. El griego es muy fácil. Stetos es pecho, y scopé, observar, y todo por el estilo. Fue un tal Cordisard, médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos colocando el oído sobre el pecho del enfermo. Llamó a esta práctica auscultación inmediata. Pero durante los años del Imperio Napoleónico trabajaba en un hospital de París el doctor Teófilo Laennec. Una mañana Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que estaba fenómena, y estaba en cama con tos, no con voz, con tos. Laennec procedió a explorar a la mujer con todos los medios a su alcance, ante la atenta y preocupada mirada del marido, que era muy celoso. En un momento Laennec iba a realizar la auscultación inmediata, pero se avergonzó.
Le dio pudor.
Le dio no sé qué.
Le vino
¿no?
la cosa.
Entonces extrajo de su maletín una libreta y dio una receta. Y enseguida recordó cómo los muchachos de París hacían unos canutos de papel y a través de ellos hablaban en voz baja, como cucuruchos de Manicero. Entonces tomó la libreta, la enrolló y aplicó un extremo al pecho de la enferma y su oído en el otro. Él mismo
¿En
sufrió...
¿Dónde?
En el otro extremo. Él mismo sufrió un sobresalto porque oía claramente los latidos de aquel corazón.
Me parece que anda medio...
Y otros varios sonidos que pensó correspondían a los pulmones.
Todo suena... ¿Qué es eso, señor? Suena...
Tiene una murga, señora, dentro del cuerpo.
¿Qué es eso?
Muy bien. La nitidez era mucho mayor que la obtenía poniendo la oreja de forma directa. Entonces, muy emocionado, se fue. Y enseguida buscó un taller de carpintero y mandó a hacer el elemento que había imaginado, un cilindro hueco de madera en cuyos dos extremos se acoplaban unos pequeños embudos. Y así nació el primer estetoscopio.
Mire usted, en la carpintería.
Sí. No, con una libreta de enrolamiento. Leret, así se llamaba. Finalmente se llamaba Leret, y no la ENEC. Vaya a saber cómo se llamaría. Ya me parecía que ninguna persona decente podría llamarse la ENEC.
Se afrancesó.
Leret está mejor como médico personal de Napoleón. Expuso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue clamorosamente aceptado. Por ejemplo, fue así. Ustedes eran el mundo de la medicina. Y yo era Leré, que decía, este es un estetoscopio. Fue aceptado clamorosamente. Y entonces la auscultación inmediata dejó de practicarse, salvo por placer.
¿Cómo por placer?
Claro, señor. Si usted quiere ponerle la oreja en el pecho a una dama, porque sí nomás, por estima, bueno, puede hacerlo.
O en eso, o como
pero la ENEC ha cambiado nuevamente de nombre.
Otra vez.
Quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. Es decir, claro, hizo una lista de ruidos.
Tal ruido, tal cosa. Tal disfunción de órgano.
Claro, tal ruido, tal enfermedad. El otro ruido, esta. El ruido, tal cosa. Y así.
Gastroenteritis.
Poco a poco pudo encontrar el significado de muchos ruidos internos.
Mire usted.
Ajá. Y saber con más exactitud lo que sucedía dentro del cuerpo de sus enfermos. Publicó sus hallazgos en un libro que fue entonces, a partir de entonces, de estudio obligado para los médicos del mundo. Y la terminología inventada por, debe ser la ENEC nomás, se usó durante mucho tiempo y algunas de sus palabras perduran. Por ejemplo, soplo. Decir que uno tiene un soplo al corazón quiere decir que es porque el corazón suena.
No suena, sí, señor. Era uruguayo.
Otra cosa que descubrió la ENEC fue que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido para el diagnóstico. Entonces recomendó para algunos casos la pronunciación de palabras con sonidos resonantes. De ahí que los médicos en castellano adoptaron el famoso 33. En el año 1854, una persona que no estaba vinculada con la medicina inició un camino hacia el conocimiento visual del interior del organismo. Se llamaba Manuel García y era un cantante de ópera famoso. Enseñaba canto y entre sus discípulos estaba su hija María Felicidad García, que fue luego la más famosa cantante del siglo XIX. Manuel García quiso imponer en la enseñanza musical unos criterios científicos. Sabía que en la modulación de la voz humana intervenían factores como la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe, que es distinto en el hombre y en la mujer, y también los movimientos de la lengua. Pero sobre todo era importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales. García pensó que si lograba ver las cuerdas mientras sus discípulos entonaban las notas, quizá pudiera modificar su método y agilizarlo. Y se le ocurrió un procedimiento tan elemental como efectivo. Un pequeño espejo colocado al extremo de un largo vástago que formaba un ángulo. Ese aparato debía ser previamente calentado para que no se empañara con el aliento. El espejo se introducía hasta el fondo de la garganta y por su ángulo permitía ver las estructuras situadas en plena laringe. Y esto se llamó laringoscopio. Pero no es tan fácil como dice aquí. Con aquel invento, o mejor todavía, con aquel invento,
no es un tango él.
García estudiaba las posibilidades objetivas de las cuerdas de sus alumnos y según lo que veía aceptaba o rechazaba al que quería estudiar con él. Primero te espiaba las cuerdas a ver cómo las tenía.
Se cebó el tipo.
Objetaba cualquier posibilidad de aprendizaje si las cuerdas no seguían un perfecto modelo que él tenía dibujado en una lámina, que ahora no sé dónde la había puesto.
Tienen que ser paralelas y firmes.
Bueno, este invento fue adoptado por los médicos y sigue utilizándose sin ninguna variación sobre el modelo realizado por García. Así que la medicina, lo acabamos de demostrar, no ha progresado absolutamente nada.
No, señor, ¿cómo que no?
En 3 siglos está igual.
Pero nada, nada, nada.
Ese era el laringoscopio nomás y eso fue un paso fundamental, señor.
Si no fuera por Manuel García, seríamos todos afónicos.
Si no fuera, sí, señor. Si no fuera por Manuel García, hoy usted no estaría aquí.
¿Pero qué tiene que ver, señor?
Y no.
Y todo así.
¿Usted se hizo un análisis de cuerdas, por ejemplo?
Sí, muchas veces.
Bueno, ¿y vio que le meten la cucharita esa?
No, ahora te meten una que es por televisión.
Ah, ¿se hizo esa? Sí. Ah, esa es muy sofisticada. Oh,
te meten una camarita por la nariz y le empiezan a dar soga y vos mirás la televisión. Bueno, al principio nada, ¿no?
Sí.
¿Qué sé yo? Tal cosa presenta en colaboración con nosotros.
Pero
sé
no.
Qué.
Sí, sí.
El nombre del médico. Otorrino laringólogo, qué sé yo, la garganta de Molina.
¿Es un anticipo?
Y aparecen las cuerdas vocales, vos te las ves, te das asco.
Y sí.
Está llena de moco, discúlpeme.
Y pero sí, señor, por dentro somos así.
Bueno, y teníamos preparado un tango para ilustrar esta charla. Y es necesario decir que García estaba muy peleado con los vecinos a causa de...
¿Por qué?
Bueno, como todos los profesores de música.
Bueno, sí.
Los peores enemigos de los profesores de música son los vecinos, que se quejan por el ruido que hacen los alumnos, por el ruido de la música, del canto, qué sé yo.
Sí, bueno, no sé si es una regla eso, pero...
Y esto le pasa justamente a nuestro discotecario, que vive al lado de un profesor de música.
Pobre hombre.
Y entonces nos dio este tango, que está dedicado a los vecinos de los profesores de música como Manuel García, inventor del laringoscopio. Los cosos de al lado, que escucharemos en la versión de Jorge Vidal. Adelante.
Sollozaron los violines, los bueyes se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un botón. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un saguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba y un día se fuera cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas, va soltando en Curdelá. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba y un día se fuera cuando no tenía 15 primavera. Hoy tiene un burrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado.
Era Jorge Vidal en La Venganza Será Terrible, Los Cosos de al lado.
Por Nacional, Argentina se informa.
Ahora 1:04, temperatura en Buenos Aires, 14 grados, 3 décimas, humedad 85%. Daniel Filmus dijo que convocará a otros sectores para construir una nueva mayoría en la ciudad de Buenos Aires. El candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria afirmó que ni por un segundo pensó en bajarse del balotaje previsto para el próximo 31 de julio. Dijo que dar un paso al costado sería desilusionar a la gente que definió con su voto que tiene que haber una segunda vuelta y que también se faltaría a lo que dice la Constitución. Lionel Messi agradeció el respaldo de la hinchada argentina. La estrella del Barcelona dijo que le hacía falta ese cariño en alusión al apoyo del público cordobés. También aseguró que ahora empieza otra copa y que quieren ganarla. La Pulga también recibió el premio al mejor jugador del partido, en el que la Argentina le ganó 3-0 a Costa Rica y clasificó a los cuartos de final de la Copa América. Barack Obama dijo que Estados Unidos no dejará de pagar sus deudas. El presidente estadounidense instó a republicanos y demócratas a que acepten el precio político de un acuerdo sobre la reducción del déficit. Obama adelantó que se reunirá hoy y cada día mientras sea necesario con los dirigentes del Congreso hasta que se encuentre una solución en el debate sobre la resolución del déficit y el aumento del techo de la deuda del país. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, 3 décimas, humedad 85%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estaremos toda la semana aquí. Esto es Corrientes 1283. Les recordamos que la entrada es libre y gratuita. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Ya lo tenemos encima.
¿A qué se refiere?
Nuestra habitual sección destinada al corso.
Ah, bueno, sí, no sé, falta un poco.
Ya tenemos encima los carnavales y no sabemos a qué corso debemos ir. Uh-huh. Tenemos aquí todo lo que usted quiere saber sobre los corsos de la ciudad de Buenos Aires, de otros distritos, de otras ciudades.
Sí, señor.
Si hay en todos los barrios, de qué se puede uno disfrazar, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las leyes que están vigentes, los límites, porque todos tenemos que tener límites, como es su nombre.
Límites.
Sí. Etcétera.
Sí, porque donde empieza...
¿Qué es lo que está permitido?
Claro.
¿Qué es lo que está prohibido? Y donde empieza, termina...
Sí,
tiene razón usted. No, fundamentalmente lo que tenemos que observar, creo yo, es las normas de convivencia, porque el corso es algo que agrada a muchos, pero desagrada a muchos más.
Ah, sí, sí. En general, sí.
Entonces,
es una fiesta de desagrado.
Pero si usted, por ejemplo, moja a una señora...
Pero el corso no es solamente...
Bueno, para el carnaval.
Mojémonos.
No. Pero no, pero por
mojémonos
la participación.
Bien en este mundo donde lágrimas tantas se derraman.
La participación que dice el señor, vio, sí, que dice, yo no estoy en el corso, no estoy jugando. Cuando uno dice, yo no estoy participando.
No, no, lamentablemente, para mí, mi interpretación de la ley, ¿no?
No, bueno, la
es
ley
que,
no
sé. Si es carnaval, te mojaron. O sea, la ley es para todo, es carnaval para todo el mundo. Vos no podés ponerte fuera de la ley y decir, ah, yo no juego al agua.
Y bueno, sí.
Ah, yo no estoy jugando. Ah, por ejemplo, yo no soy contribuyente. Cóbrenle los impuestos a otro. No, señor.
Pero
el
¿qué
carnaval
tiene que ver? ¿Qué tiene que ver?
Carnaval, señor.
No tiene que ver una cosa. Ya,
le tiro,
no,
le tiro un baño de agua, señor.
Yo estoy esperando el 86 en
Avenida
de
Mayo. ¿Qué me importa, señor? Está provocado, es una provocación.
¿Qué va a ser una provocación?
Estás ahí a las 2 de la tarde esperando el 86, yo agarro un balde de agua y te lo tiro encima.
¿Pero por qué, señor? Yo voy a trabajar.
Pelandrún.
Soy un trabajador.
Yo también soy un trabajador, pero hoy es carnaval.
Y es feriado.
Es feriado.
¿Entendés? Ahora, el tema es el siguiente. Supóngase que usted tiene la suerte, la dicha, de vivir en una cuadra donde se va a realizar el curso.
¡Oh, qué estupendo! ¡Qué suerte! A mí me gustaría que me pidieran permiso para atarme la guirnalda en el balcón.
Entonces, usted sabe que todos los fines de semana de febrero, sí, aunque alguno de marzo, usted va a tener de 6 de la tarde a 1, 2 de la mañana, comparsas pasando
con los bombos
por la puerta de su casa.
¡Eso es un soplo! ¡No! Son eternos.
Sí.
Estos lentes son
entonces
eternos,
el vecino, llega un momento que me parece que ya el carnaval lo mira con cierto desprecio.
Sí, buenas tardes. Sí, yo justamente vivo en Avenida de Mayos.
Ah.
Y en Ramos Mejía. Y me pasé el corso justo por la puerta.
Bueno, la felicito.
Y no puedo salir. ¿Cómo la felicito? Lo felicito.
Ah, usted es un señor.
Sí.
Le pusieron el escenario.
¿Cómo le va?
Sí. No puedo salir porque me llenan la boca de papel picado. Claro. Porque es un corso bravo ese, ¿eh?
¿Y le pusieron el escenario en la puerta de su
sí,
casa?
Sí, el escenario no puedo salir hasta que no termine la elección de la reina. El año pasado salí segundo.
Lo que será el barrio.
Salía yo de mi casa y me aplaudieron, qué sé yo, salí segunda princesa. Sí.
Pero qué poca fiscalización.
Sí. Lo peor que el que salió primero fue el pizzero, porque salió a abrir la pizzero.
Ah,
el de la pizza salió el delivery primero.
Pero es paupérrima, disculpe, en un concurso de belleza hay un jurado y todo eso.
O sea, ¿por qué cree que están votando Miss Universo?
No, digo.
Pero la cuadra de Ramos Mejía.
Le digo que, bueno, y qué. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vivo aquí en la Avenida de Mayo, pero acá en Buenos Aires. También me molestan mucho, señor.
Bueno.
Y yo, ¿por qué no lo hacen en otra calle?
Porque en todos lados vamos a tener a alguien que no quiere el corso, ¿no? Es que
bueno,
vamos...
pero acá justamente si alguien soy yo. No sé claro. Si que capta cuál es la diferencia.
Sí, ¿verdad? Pero no preguntamos a cada frente.
Esa es la idea de la ley que tengo yo, ¿entiendes?
Señor, nosotros queremos que saque el curso acá adelante.
Discúlpeme, ¿usted hace cuánto vive en la Avenida de Mayo?
No importa.
No importa.
Hace 6 meses.
Bueno, esto es una tradición histórica de la ciudad de Buenos Aires.
Que se mude hace 6 meses a la Avenida de Mayo.
No, que aquí se hacen los cursos, el curso
pero
central.
En ningún lugar está escrito esto.
¿Dónde está escrito? También en el contrato que me vendieron la casa, no es un contrato. En el boleto de compra-venta nunca dice el qué sé yo, locatario,
no, porque usted no compra.
Aceptará que le pase un curso por la puerta... con una murga que cante una vieja se comió una lata de sardina. No, señor, yo no tengo por qué. ¿Dónde está? ¿Dónde está la ley?
Pero no
se... A ver, ¿dónde está la ley? ¿Cómo se llama?
¿Qué cosa?
La Constitución Nacional.
¿Pero qué tiene que ver la Constitución? No habla de
a ver, ¿dónde
corso?
Dice que yo tengo que aguantar que me mojen, señor, con un pomo.
No dice eso, dice que...
que yo tengo que... etcétera, todo lo que usted se imagina.
No, hay disposiciones, pero no tiene nada que ver ni con la compra-venta ni
con
claro,
la Constitución. Ah, claro, el que compra y el que vende están fuera de la ley.
No,
muy
no
bien.
Están fuera de la
entonces,
ley.
Entonces, hágame pasar, ¿por qué no me lo hace pasar por la cocina el corso? Ya
pero...
que está. Si quiere, elija no, la reina en el baño.
Estamos en un espacio público, en su baño es su baño, y adentro de su casa no se va a meter
ah,
nada.
Ah, lo único que falta, que
pero
se me
sí,
metiera
si no
en su casa.
Pero sí, puso el ejemplo.
Señor, discúlpeme, si yo abro la ventana que da
claro.
La avenida,
sí.
Y me pongo a vender serpentina, suta suegra, pomo, nieve, todo eso,
sí.
¿Puedo?
Bueno, si usted tiene la reglamentación...
¿Qué
está...
reglamentación? Te estoy diciendo
la
que
habilitación.
Voy a abrir la ventana.
No, no, señor, no puede, va preso.
¿Por qué?
Estoy en mi casa.
Está haciendo... deslealtad comercial.
¿Por qué deslealtad?
Inciso 4.
¿Quién dijo soy desleal?
No pasó, los artículos que vende, tiene los recibos de todo, dónde los compró, dónde los adquirió.
No, señor, más o menos, lo
bueno,
fui consiguiendo.
Les cabe las generales de la ley del código comercial.
¿Qué te pasa? Estoy en mi casa, Gil.
Por decir, desacato a la autoridad, porque no es mi apellido ese.
Además, nosotros estamos en el segundo piso, así que es muy dificultoso vender. Y... la gente nos tiene que pagar tirándonos la guita. A veces le tiramos los productos y después se rajan.
Si le tiran la serpentina,
haciendo
pase.
Gestos obscenos o mezclándose con una murga.
Si sí, tenemos un sistema de poleas que bajamos el producto y nos, pero a veces el billete no sube.
Pero usted tiene que circular por el corso entre la gente.
No, ella no, ahí tenemos.
¿Qué vende? ¿Vende espuma, por ejemplo?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo soy otra persona que estaba escuchando.
Sí.
¿Usted es de la organización del corso?
Sí, por supuesto.
Porque yo tengo hijos. Uh-huh. Me gustaría anotarlos en el concurso de máscara suelta.
Bueno,
¿cómo pero... es? ¿Cuál es el reglamento?
Bueno,
¿artículo primero?
No, no es que es artículo primero. Eso es para el jurado. Usted tiene que participar de una...
Yo no, yo soy una persona
bueno,
seria.
Bueno, digo sus hijos. Sus hijos. De, pero dentro de una comparsa. Tiene que estar organizado.
No, señor, máscaras sueltas. Es un rubro. ¿Cómo van a estar dentro de una comparsa? Si son sueltas, no puede formar parte de una comparsa.
Sí, pero no...
Máscara suelta. Nunca vi una máscara suelta que está organizando corso.
Pero no... No hay más máscaras sueltas.
¿Cómo no va a haber más máscaras sueltas, señor? Un corso sin máscaras sueltas.
No tiene la mesa.
¿Qué sé, cuando se van las comparsas, ¿quién queda? Nadie. Se van las comparsas a mirarse entre ellas, nada más.
Tengo menos carnaval que la ciudad de Buenos Aires,
pero
señor.
Pero si usted se lo organiza, señor.
Sí, estamos haciendo un nuevo carnaval, uh-huh. Que es el... el recuperar la...
Buenas
la...
tardes, sí.
¿Otra vez usted?
Buenas tardes, no.
Ah, es cierto, sí.
Soy el organizador de bueno del nuevo carnaval de Buenos Aires.
¿Cómo? ¿Perdón?
El nuevo carnaval de Buenos Aires.
Ah, bueno, sí, se desvanece.
Para, bueno, sacar a la ciudad de esta, cosa tan...
El letargo.
De este letargo que es el carnaval actual, en donde no se produce así una... explosión popular como la
que... Pero no, ¿cómo? ¿No?
Entonces, tenemos que la gente entre en esa cosa orgiástica casi, el carnaval, como, como era antes los carnavales.
Bueno, sí, pero discúlpeme en ese, en este tono.
Queremos sacar a la gente vaya.
Sí, bueno, pero... La gente que quiere una bacanal, así...
No, lo vamos a hacer, naturalmente, una cosa relacionada con entidades del bien público. O sea, es un carnaval, al mismo tiempo de sacar a la gente, ¿no? Con ese entusiasmo, qué sé yo. Que vaya por causas... por causas nobles, ¿no?
Pero, pero el carnaval no es eso, señores.
Una comparsa... Nosotros estamos pensando.
¿Cómo?
¿No?
¿Qué?
Una comparsa a favor de la paz.
Pero el carnaval es desenfreno.
40, 50 muchachos, ¿no? Muchachos todos. Vestidos de blanco.
Sí, bueno.
Gritando. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz.
Pero déjame, creo que tiene que...
Y si la gente no sale con eso, pues la gente está esperando. Está esperando ese mensaje. La gente está esperando ese mensaje. La gente no está esperando Tinelli. No, no. La gente está esperando que venga 40 muchachos vestidos de blanco, ¿cierto? Paz, paz.
Sí, entendimos, señor.
Ahora, sí. Usted le da a Tinelli, claro. Pobre gente no tiene más remedio que ver a Tinelli. Pero que en el fondo lo que están necesitando, todos estamos necesitando, ¿no? Especialmente nosotros, sí.
¿Pero qué? ¿Qué?
Estamos necesitando esto, paz, paz, paz.
Sí, pero...
Entonces, vamos a ver, usted en un canal tiene a Tinelli, en otro tiene paz, paz, paz.
Sí, pero...
entonces,
ya entendí entonces, el concepto.
Claro, que, bueno, pero usted entendió el concepto, pero ese es el principio de esto de nosotros.
Sí, pero... Discúlpeme, pero el carnaval que útil, es desenfreno, es ser quien uno no es en la vida cotidiana.
Justamente, pero no es. Usted va al corso como lo organizan ahora y no es. Porque no son como es todo, dicen. El carnaval no es como es.
No, no, pero espere, pero espere.
Todo tiene que evolucionar. Todo tiene que evolucionar.
Yo quiero la paz, señor.
Usted, por ejemplo, ¿en qué viaja ahora? En auto. Muy
sí.
Bien. No viaja más en pirámide como los egipcios. No, en pirámide no.
¿En qué? ¿En tranvía?
En camello, no viaja.
No, por supuesto.
Quiere decir que entonces no podemos tener el mismo carnaval. Bueno, no sé, pero... algo nuevo, que todo tiene que cambiar. Eso quiero
sí,
decir.
Sí, pero todo tiene que cambiar, yo estoy de acuerdo. Cambiar,
entonces nosotros tomamos la base. ¿Cuál es la base?
Sí.
La fiesta. La fiesta del
la
pueblo.
La fiesta.
El pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? Bueno, sueldos dignos.
No, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el sueldo digno?
Entonces, muy bien. Sacamos otra compás, pasó la de la paz, ¿no es cierto?
Sí.
Sueldo de...
¿Y cómo toca el sueldo digno?
Sueldos dignos, sueldos dignos.
Pero no, pero mire.
Es una manifestación, una comparsa.
Son lo mismo. Mal, pero con el espíritu de la manifestación también tiene algo carnavalesco.
Bueno, sí, pero
un platillo. Y ese es el espíritu que
¿qué? Pero discúlpeme, yo estoy a favor. No, espere. Yo estoy a favor de la paz. Estoy a favor de la paz, de los sueldos dignos, de todo eso que usted dice.
Pero que está bien, usted tiene razón. Lo que me
no, pero qué, no, pero qué, no, si no, no le dije nada.
Yo también estoy a favor de la paz. Ahí está. Estamos
sí, estoy a favor de la paz.
Pero hay que tener, hay que hacerlo con gracia también.
Con gracia, no, claro.
No crea que nosotros no nos damos cuenta, ¿no es cierto? Pues si no, para eso hacemos una convención, digamos, para hablar sobre la paz y los sueldos dignos. Y hacemos.
Sí, pero esto es carnaval, es otra cosa.
Ahí está. Entonces, muy bien. Para eso, la alegría popular.
Bueno, la alegría popular, sí.
Entonces, en vez de decirle usted vestido con un traje azul.
Sí.
En la Universidad de Buenos Aires, en la calle. En la calle, con la cosa así de la fiesta popular. O sea, la fiesta
sí,
popular,
pero. Fiesta popular. Pero
popular, que sí.
Déjela hay, surgir.
Los instrumentos populares también, por ejemplo, paz. Paz. Entonces ya fluye, ¿no? Lo que antes tenían los pueblos que salían a la calle, eran calle. ¿No?
¿Pero qué? Pero, discúlpeme, todo señor, en esa fiesta de carnaval.
Hay que cortar el tránsito, también hay que cortar el tránsito, muy bien. Eso lo sí. Discutimos entre todos, ¿no?
No, pero
eso hay que hablarlo entre todos, que participen todos los sectores de esta polémica, tanto los camioneros como los taxistas, los portuarios.
Pero los portuarios.
Marinos mercantes, todo, ¿cierto? Maestros.
Pilotos.
¿Pero qué tiene?
Pilotos de aviones.
No hay nada para discutir, son unos días de carnaval, se corta el tránsito y ya.
Nosotros tampoco podemos.
Usted es un.
Permiso, me voy porque tengo que ir a arreglar el.
Pero dos.
No, que
así va a fracasar el carnaval, no, discúlpeme.
Que me gustó mucho lo que dijo este hombre.
Pero ¿qué le entendió algo?
Sí, sí.
Es un burócrata de.
No, pero yo creo que así te. Es así, ¿no?
No, me parece que el entusiasmo popular surge de otras maneras.
Pero
es difícil
parecía
de encauzar.
Claro. Ahí está, cuando el entusiasmo popular es.
No lo puede disponer usted, no, el entusiasmo claro, popular. Claro. A partir de hoy, entusiasmo popular.
Qué lástima, ¿no? Que no está encausado el entusiasmo popular.
Y no es. No
bueno,
tiene,
buenas tardes.
Buenas tardes.
¿De qué está prohibido disfrazarse? ¿De miembro de la policía, por ejemplo?
Sí, no se puede.
No se puede disfrazar de policía, está prohibido, señor.
Es confundido con un policía de verdad.
Claro, ahí está. Y por ahí lo llaman a intervenir, y usted, como está vestido de policía. Tiene que intervenir. Yo tengo un amigo
sí.
Que un día se disfrazó de policía ignorante de esta situación.
Claro.
¿No es cierto? Se disfrazó y dice, ¿qué te gustaría disfrazar? Y dice, vigilante. Un tipo que. Él era medio así. Uh-huh.
Sí, sí. Lo consiguió de árbitro y se vistió.
Y. Disculpen.
Sí, no, está no, bien. Es que el papel picado.
Papel picado sí. Que me ponen siempre cuando salgo a la vuelta de mi casa. Y. Entonces, venía caminando, iba para el corso.
Sí.
Y en eso, una mujer desesperada.
Sí.
¡Ay, ay, ay! ¿Qué sé yo? Dice, han asesinado a mi marido.
Para mí es sospechosa, lo mató ella.
Y este hombre iba a decir, no soy un policía, estoy disfrazado.
Y sí, ¿por qué no
y
lo dijo?
Y entonces recordó que estaba prohibido. Eso que le estaba haciendo.
Además la mujer era bella, ¿no?
No, pero
no,
él
no
dijo,
lo confundió la belleza de la
también,
mujer.
Si usted quiere también.
Bueno, pensé que iba a ir para ese lado.
Y entonces guardó el pomo.
Sí.
Que lo traía en la mano, el pomo. Y así uno trae un pomo en la mano, hace dudar sí. Acerca del resto de la indumentaria. Entonces lo metió en el bolsillo.
Pero parecía un revólver.
Parecía un revólver, sí, pero era un pomo. Uh-huh. Y dice, bueno, muy bien. Pues, para salir del paso, ¿no? A ver, dice, agarró uno que estaba ahí, dice, ¿quién es usted?
¿Pero qué tiene que ver quién es usted?
¿Cómo? Estoy investigando un crimen.
Está la escena del crimen, señor.
Estaba muerto ahí, primero lo agarró al muerto, dijo, muy bien, dice, este hombre está muerto.
Bueno.
Dice, y acá dice, tiene un agujero de bala.
Bueno, sí.
Dice, sí. Dice, a ver, usted dice, ¿quién es? Ahí le preguntó al tipo.
No, y el tipo, que un tipo que fue al corso
también.
No, el
tipo estaba adentro, el tipo se metió adentro de la casa. Y un tipo paró ahí, ¿quién es usted? Dice, yo soy, dice el cuñado. Y usted, había otro ahí, ¿no? Dice, yo soy el amante de la mujer.
¿Así se presentó?
Sí, sí. ¿Y usted? Dice, yo soy el hijo mayor. ¿Y usted? Dice, el hijo menor. Que estoy celoso porque el muerto quería más al hijo mayor que a...
Pero...
¿Y usted? Dice, soy el amante al final.
Uy, pero ¿qué está?
Yo veo que están, dice... Mi amigo dice, están todos los sospechosos.
Sí, sí, todos. Es una reunión de consorcio de sospechosos.
Muy bien. Le tomó las huellas digitales a todos.
¿El disfrazado?
Sí, ahora los voy a interrogar. Y sacó tres culpables.
¿Cómo sacó? No es la lotería, señor. No es
tres culpables, agarra. Porque los socogotaba. Y se confesó.
¿Pero los torturó?
No, los apretaba el cogote y le confesaron tres.
¿Pero entre tres lo habían matado o...?
No sé, el tipo agarró los tres y los llevó para la comisaría.
¿Pero qué comisaría si el tipo está disfrazado?
Cuando dio vuelta a la esquina le dice, muchacho, dice, piola, dice. Acá yo no soy vigilante, yo estoy disfrazado. Dice, voy para el corso, rájense.
¿Los liberó?
Y los liberó.
Sí, pero no, señor.
Un momento difícil.
Pero sí, ¿y el muerto quedó allá? No quedó
allá, el muerto que tiene que ver.
Y sí.
Se fue en corso, el muerto cada uno hizo su vida. La mujer, él se encontró después,
sí.
No ese día, otro día, no, el quinto día del corso, creo, con la mujer. Uh-huh. Y ahora, ya mi amigo esta vez se había disfrazado de otra cosa.
Ajá, o sea, ella no lo reconoció.
Claro, se había disfrazado de esclavo persa. Entonces sí, lo reconoció, dice... si usted no es el comisario fulano, sí, dice, pero estoy... Al fin y al cabo, yo también soy una persona, tengo que venir al corso. Y si usted no es la viuda de fulano, la mina sí. Estaba vestida de hawaiana. Sí, dice, pero yo también...
Como de hawaiana,
soy
la
una
viuda.
Persona, dice, le tengo que agradecer, dice la viuda, por cómo descubrió a los culpables. A todos los culpables, incluso a muchos que ni siquiera eran culpables. Dice, ¿cómo lo descubrió?
Pero ella sabía quién era el culpable.
¿Eh?
Ella sabía quién era el culpable.
No, te digo que lo acogotó.
Ella, su amigo no sabía. Su amigo agarró tres al bolero.
Y bueno, pero ella, cuando lo descubrió la policía, que dice, le creyó.
Para mí fue ella.
Ah, no, a nadie le importa quién fue.
Bueno,
mi amigo empezó a salir con ella.
Empezó a salir, sí, en una relación.
Y hasta ahí se casaron.
Y le dijo que no es policía y todo
lo
eso.
Lo dijo cuando mi amigo estaba a punto de morir. Pasaron 30 años juntos y un día mi amigo dice, bueno, me voy a morir.
¿Pero como 30 años simuló
y dice,
ser policía?
Estaba en su lecho de muerte.
Sí.
Y dice, che, ¿dónde estás? Aquí, dice, mi lecho de muerte. ¿Qué querés? Dice la mujer.
¿Cómo qué querés?
Y después de 30 años
y bueno,
ya
no pero...
se llevaban también. Además ya estaba con el mismo vestido de hawaiano.
Discúlpeme.
Todo raído.
Antes de que vaya a esa frase, me gustaría saber cómo esos 30 años vivieron. ¿Él qué le dijo? ¿Se iba a trabajar de qué cuando se
de
iba?
Policía. Siempre.
Simuló 30 años el tipo.
30 años. Salía incluso con el mismo disfraz.
¿El mismo hizo qué?
Después se cambiaba en la esquina y se ponía el traje de dentista. Él era dentista. Todavía, él me contaba, dice, el otro día le dolía la muela a mi hijo mayor.
Sí.
Y yo estaba por sacársela para terminar con el dolor. Vos no sabés lo que es ver a mi hijo gritar de dolor.
Sí.
Y no poder sacarle la muela. Digo, eso que me decís, eso es una película, es extraordinario.
¿Pero cómo
el dolor
película?
Del padre que no le puede sacar la muela al hijo.
Pero no es una...
Sabiendo que con eso va a terminar con el dolor del niño. Y sin embargo que no puedo confesar porque aquí creen que... Incluso dice, el menor me decía... Lástima, papá, que no seas dentista y seas policía. Si no, le podría sacar la muela a mi hermano.
Ah, pero qué triste.
Las cosas que uno tiene que escuchar, ¿no?
Bueno, sí, señor.
Bueno, está bien. Volvamos al lecho de muerte.
Estoy en mi lecho de muerte y se me estoy muriendo. Y dice, así que te tengo que confesar una cosa, porque después, entre una cosa y otra, no te puedo decir.
¿Y para qué va a confesar? Ya está, 30 años.
En realidad dice, no soy policía.
¿Qué sos? ¿Le dijo qué era?
No, no le dijo qué era.
Oh, no, pero...
No soy policía. Ella enseguida le dijo, no me hables más. Dice, para mí ya te moriste.
El tipo está agonizando. Una empiadosa ella, una malvada. Dice,
para mí ya te moriste. Y cuando lo dijo, no, era cierto. Y nada, ya
y
está.
Todo por un disfraz, eso.
Pero bueno, pero ¿por qué hace comentario de cada cosa que le cuento? Estoy
no, contando, pero me parece
una
realmente...
historia de vida. Usted va al teatro y dice, ¡qué barbaridad!
Pero no, sí. Pensé,
no. Le cuento cómo fueron las cosas.
Es que usted el disfraz del carnaval, le tiene el disfraz no es una réplica.
Sí,
usted tiene que
no. Tener...
¿Cómo que no? ¿Cómo se disfraza de policía?
No. Con datos de policía. Usted
¿Cómo,
tiene
cómo
que
se
tener...
disfraza de policía? Con una piel de oso encima.
No.
No, nadie le va a creer que es policía. Van a decir, ¡ay, un oso!
Usted tiene, por ejemplo, de 10 elementos que componen la imagen de un policía.
Quiere que tenga los 10,
se lo cuantificamos. Tiene que tener 7 para tener un buen disfraz.
Con 7 ya está.
Debajo de 7 es mal disfraz, arriba de 7 es réplica, señor.
¿Arriba de 7 qué?
Es réplica. No le sirve, no es disfraz. Usted si se viste como un policía exactamente...
Ah, no, a mí me gusta el disfraz, tiene que ser exacto.
Claro, idéntico.
Sí, señor. Yo me disfrazo de esclavo y me disfrazo con la palma de la mano con una marca de hierro candente.
Pero no, ¿pero se la hace de verdad o se
ah,
pinta?
Sí, no, claro. Me la hago de verdad.
Pero
yo
no.
Cuando voy al corso, voy al corso.
¿Y si se disfraza de no sé? Bueno,
en ese caso nosotros...
¿Qué? Hoy no, otra vez.
Estamos en contra, sí, ¿qué tal?
De ¿cómo eso, le va?
Proponemos para disfrazarse de policía también un traje blanco todo.
Pero no, no el barro blanco todo.
Y...
¿Por qué todo blanco? Yo digo, si usted se va a disfrazar, por ejemplo, de caballo, va a comer alfalfa.
Y obvio.
No. De caballo no permitiríamos disfrazar.
¿Por qué no permiten?
Claro, por respeto a los animales.
¿Pero qué respeto si es un disfraz?
Igual de caballo son dos personas.
Son dos personas.
Y el de adelante tiene que comer alfalfa.
No, señor, se pone el disfraz y es gracioso que claramente no es un caballo, eso.
¿Cómo
y
que... que es gracioso? A mí lo gracioso del disfraz es que uno se equivoca y cree que es.
No, no, buenas tardes.
Si uno se da cuenta que no es un caballo, uno
¿qué
tiene
gracia tiene? Para eso se pone un balde en la cabeza. ¿Y qué te voy a disfrazar? ¿De caballo?
No, señor. Tiene que tener elementos del caballo,
ah,
pero...
Ah, te huele el balde.
Pero no todo. Y puestos en su lugar... Pero no todo.
Ah,
algo...
sí, yo me encillo, por ejemplo.
Siempre
soy otro, ¿no?
Sí.
Yo me encillo y bueno, me voy tranquilamente ensillado con la montura.
¿Y de ser humano el resto?
A veces con montura, a veces con recado, según. Uh-huh. El freno. Y tranquilamente, en dos patas, voy caminando. ¿Qué bueno, es la diferencia del caballo?
Sí, no, no es exactamente el caballo, no, pero bueno.
Estoy igual, ensillado entonces... con una montura.
No, 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 que le digo bien.
Es un ser humano con montura, ensillado.
Y llevo incluso al jockey, pero lo llevo de la mano. No me va montando, lo llevo de la mano. ¿Y usted qué está disfrazado? Soy el jockey.
Mire, me parece que eso como disfraz no va a funcionar.
Bueno,
no, eso no va a funcionar.
No lo entiendo usted.
Claro. Si es muy parecido, muy parecido. Si no, no funciona. Pida qué quiere usted.
No, ya le dije, tienen que tener algunos elementos y actuar algo del personaje también está bien.
Ah, ¿y cómo actuaría un caballo, por ejemplo? Ya que al principio no lo creía,
¿eh? No, no.
Es un caballo, ¿eh?
Es una del
bueno, el premio máscara suelta al señor Patricio Barto.
No, pero yo vivo acá.
Por su
señor.
Caracterización de equino, le damos la medalla a mejor máscara, mejor disfraz. Y lo hace. Un aplauso para todos ustedes. Bueno, y ahora vamos a hacer
también algo de frenada.
En este corso una pequeña pausa.
¿Cómo no?
Antes de continuar con el desfile de la comparsa de La Paz.
Sí, señor.
Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Facebook. La venganza será terrible. Sitio oficial.
Son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Estamos en todo el país.
Todo el país.
0810-222-0870.
Te escuchamos desde tu lugar.
La información con las primeras luces del día.
El represor Julio Pons, el ministro del Interior Florencio.
La mañana en noticia.
El ministro de Seguridad porteño.
Con Pepe Castro y Sandra Prado.
Vuelven a caer los mercados mundiales.
Lunes a viernes de 6 a 7 por Nacional.
La radio pública.
La radio pública.
La radio pública. Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
La orquesta de Glenn Miller en La Venganza Será Terrible, Blue Moon.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Así es, aquí tengo, estimado Dolina, tengo una duda que me acoge, dice el Cuco de Merlo. ¿Es real su legendaria habilidad para chamullar minas?
¿Qué?
Si es real su habilidad para chamullar minas. Estoy tan interesado en su respuesta que esto lo escribí sobre mi último movimiento bancario. Le quedan 78 pesos.
No, totalmente falso.
Correcto.
No tengo nada que decir.
Somos Cecilia, Andrés, Victoria y Noé de Montevideo, Uruguay. que vinimos a ver el programa y de paso a presenciar el partido de la Celeste contra México.
Ajá.
Deseanos suerte, por favor. Juega mañana, me parece, ¿no?
Bueno, mucha suerte a los amigos de la selección uruguaya.
Acá otro un dibujito, lo hizo Paco, y le mando un saludo a su hermana Juji, que está en Montevideo escuchando.
Ajá. Bueno, ¿hay libros, che, Barton?
Sí,
sí. Los libros que hay ahí. A ver, vamos a mirar qué son.
Hay varios. Toma, pásale.
Dame algo.
Bien, mientras tanto le digo que Adriana viene de Montevideo también, y le mando un saludo a sus primos Alicia y Miguel, también fieles oyentes.
Sí, Agustina y Francisco también son de Montevideo.
Creo que hay solo uruguayos.
Sí. Francisco por dos, o sea, hay dos Franciscos. Son tres montevideanos aquí, aclarar papel. Y dice que manda saludos para el resto de la familia, Gloria, Pierina, Romina y Victoria. Sí, son todos del Uruguay, creo. Por eso decíamos, no vino nadie por el partido de Argentina, pero porque son claro. Los de Uruguay. Uh-huh. Hay uruguayos y mexicanos, hoy nada más.
De Argentina no hay nadie. Bueno, Alejandro Segura me ha enviado con una amable dedicatoria su novela que se llama El romance del Perón y la Evita. La increíble historia de cómo se conocieron los líderes de la patria del siglo XX. Es una novela. Alejandro Segura es historiador, pero este libro es una novela. El otro que tengo aquí en la mano es de Siglo XXI Editores y se llama El Jazz en Acción, la dinámica de los músicos sobre el escenario, de Robert Faulkner y Howard Becker. Son los autores, y el que tose es Moreira, que acaba de llegar.
Tengo aquí el libro de María Amalia García, El Arte Abstracto, de Siglo XXI Editores, Intercambios Culturales entre Argentina y Brasil. Y también Los Combatientes, Historia del PRT, ERP, por Vera Carnovale, también de Siglo XXI Editores.
¿Te tiene algo, Huerto? Interesante, muy interesante este libro, acerca de la organización de los grupos de jazz. Pues se lo voy a pasar. Tome, vayan mirándolo, Moreira. Integrante, por cierto, de un grupo vocal de jazz de lo mejor que hay aquí. Dale.
Bueno, han llegado todos libros del Siglo XXI hoy, también La Autoridad Democrática, Los Fundamentos de las Decisiones Políticas Legítimas, de David Estlund, es de la colección Derecho y Política, también de 21, como decíamos.
¿Y esto?
Solcito y Pacha nos envían, no un libro, pero sí unos bombones de licor, y dicen...
No son de licor,
no son de licor, son de dulce de leche.
Bueno, peor todavía. Peor en el sentido de mejor. Sabemos que a ustedes se los compra por el estómago. Lo comprobamos el día en que le regalamos los kisses. Oh, ¿se acuerdan?
¿Cuáles?
Los besitos, los
chiquititos.
Chiquitos de chocolate.
Ah, ¿por qué no te volvió a traer eso?
Que no, bueno. También, estos son mejores.
Hola, ¿cómo le va? Y listo. Ahí y hay como recono. Una tira de qué es esto.
A ver, pará, vamos a abrirlo.
Ah, los que habían traído de no sé dónde.
Momentito, vamos a interrumpir el programa porque estamos morfando.
Si no nos gusta, nos vamos.
Esto es el resto de pizza.
Pedazo de pizza, lo que le sobró de la pizza.
¿Cómo va que
¿qué se piensa? Bueno.
¿Bordes del pizza? ¿Son todos?
Sí.
No, hay algo ahí para ustedes, Barton.
Son bordes de pizza.
Este es un bochorno, discúlpeme.
No, pero esos son buenos, esos no, son
los bombones. Estos sí.
Son los comedidos, si fueron.
Pero Marina, viene con el aroma... del borde de pizza. Bueno, acá también nos informan que se extendió un poco más la muestra de sobre Sábato, sobre héroes y tumbas. Es una intervención fotográfica, sonora y sensorial. Incluso la invitación está escrita aparte en braille, con lo cual sospecho que habrá alguna instalación para personas ciegas.
Dice, sea muestra fotográfica para ciegos, ahí lo dice.
Aquí lo dice, exactamente. Y hay un sitio web. Dice sobrehéroesytumbas.com.ar con entrada libre y gratuita. Es en el Centro Cultural Borges, que está en Viamonte y San Martín. Ahí, ¿eh?
Bueno, ¿tiene algún otro mensaje? Teníamos algunos de los correos, pero ya se han mezclado.
Sí, ya no sé cuál
es. Lo tendremos mañana en todo caso.
Bien, no, estamos ya completos, ¿eh?
Bueno, me parece entonces, si te quiere, llame al sordo y cantemos algunas canciones.
¿Cómo no?
En este momento están arrancando los sillones del piso del teatro y al mismo tiempo expulsando las viejas que siempre están de más en un bailongo, ¿no?
Se están retirando.
Perdón, señora. Sí. Queda como revolea las patas.
Sí, bueno. No la empuje así.
Adelante, maestro, adelante.
Pase.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro Il Sordo Arnaldo Ganse. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, buenas noches, maestro. Joana de Mendoza le pide golondrinas.
¿Quiere cantar golondrinas, Manu?
Podemos hacer golondrinas.
Bueno, muy bien. A ver...
En mí creo que lo hacíamos, ¿no?
Espera, que quiero buscar un... momentito, ¿eh? Ahí está.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pepeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
A ver, maestro, aquí alguien que no se identifica, pero sí le dedica el tema a Laura, pide Carrusel.
A ver...
Nada más que unos ojos castaños en un año lejano y perdido. Nada más que un rondín pequeñito y un pequeño poema menor. Nada más que una faz de distancia ansia feliz de novela, y tu trenza rebelde y tu escuela. Nada más, nada más, nada más. Carrusel, van rodando cansados tus colores pintados a mano, con tu tibia emoción de verano y tu vano recuerdo de ayer. Carrusel, organito gastado, musiquita de todos los días, ¿por qué quieres volver al pasado si el pasado no quiere volver?
Muy bueno.
Aquí un anónimo le pide algo de Brasil.
¿Quiere que hagamos?
vengar otro.
¿Quiere que hagamos insensatez?
Bueno.
Que...
La insensatez que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim, assim tão desalmado. A meu coração que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, a meu coração que nunca amou, não merece ser amado.
Bueno, maestro, aquí Sol y Pacha, que aprovechan para mandar saludos a todas las vengadoras del pasado, no a los vengadores, no sé por qué, piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos, o en estos días, o y nada más, o todo.
O lo que sea.
Bueno, ¿ves?
Si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
ojos para mí
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión,
que
albergo para ti, tus ojos al lucero que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí
son el reflejo fiel, un alma que al querer,
un alma que al querer,
comprenesí,
tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi
maestro. Nahuel de Merlo le dice si puede tocar la canción Sapo Cancionero o Decimoca.
A ver, puede ser.
A
carretas cañeras cruzan la laguna. El grito.
No, vamos a hacerlo en sí mejor, ¿le parece?
A ver. Carretas cañeras cruzan la laguna. El griso a la luna le da su cantar. Y en los valles retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán. Y en los valles retumba la caja, canta con la zafra todo Tucumán.
De Simoca, es del Chango Rodríguez, ¿no?
Qué lindo, pues.
Bueno, ¿qué otra cosa quiere? Habían pedido también las de Silvi, nada
en
más.
En estos días,
ahí,
¿no?
Dale,
dale.
Ah, bueno.
¿Quieres hacer alguna de esas?
Sí, vamos
a hacer. En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. Ay de esos días terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede. Segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Oscura trotando en la noche, latigazo de alarde burlón, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución, en la zurda amarrada la rienda que azotó al colorado redobón. Y como él se avanzaron sin prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos, al son de tu tranco. Con lerdo, vamos acariciando el pasado, vamos por viejas rutinas, tal vez de una esquina no sabe René, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor. Y su
qué lindo, muy bueno, maestro.
Bueno, y nos tenemos que ir, maestro, ¿eh?
¿Ya estamos?
Sí, tenemos un minutito. ¿Con qué se quiere ir?
Con lo que usted guste, señor.
¿Eh?
Estudie para vigilante, piden ahí.
Bueno, ¿cómo no?
Sáquese la gorra.
Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. No deje que se le piante esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. Anótese cuanto antes y póngase a vigilantear.
¡Hey! Un mensaje de la escuela Juan Bucetti.
Bueno, y ahora sí nos vamos, ¿eh?
Vámonos con lo mismo.
Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. A no que se cae de piante esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante. A no que se cuanto antes y póngase a vigilanciar.
¡Hey! ¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados. Humedad, 89%. Esta semana se sortearán los espacios de publicidad y se difundirán los padrones de las primarias del 14 de agosto. Mientras que hoy se determinarán los espacios para publicidad, el viernes se conocerán los padrones definitivos. De esta forma comenzará formalmente la campaña electoral para este tipo de comicios que se celebrarán por primera vez en el país. Las primarias son obligatorias y abiertas para todos los ciudadanos y simultáneas para todos los partidos políticos. Constituyen un método de selección de candidaturas. También sirven de habilitación de partidos y alianzas para competir en las elecciones generales del 23 de octubre, ya que deben obtener un mínimo del 1,5% de los votos válidos emitidos. Ayer se iniciaron las vacaciones de invierno en Jujuy. El receso abarca a los estudiantes de los tres niveles de la educación provincial y se extenderá hasta el 22 de julio inclusive. Matías Almeida dirigió su primera práctica como entrenador de River. El flamante técnico millonario consideró que últimamente el equipo jugaba poco y no daba más de 5 pases seguidos. Explicó que se planteó como objetivo volver a jugar bien, ya que así se puede marcar la diferencia también en la B Nacional. En otro orden, adelantó que además de las incorporaciones que ya llegaron, los delanteros Alejandro Domínguez y Fernando Cabenagui y el defensor Agustín Alayes buscarán 2 refuerzos más. El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 89%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes.
de 16 a 18. El Nacional Rock.
Música moderna en FM.
El diablo fue al mar a escribir la historia del mundo, pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo, pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo.